que amanece apetece. Desde que amanece y con Fernandisco.
Te he visto ayer, mi amor, bajando en el ascensor. Ibas con él, cabrón, cambiabais cromos y no pude evitar ponerme fatal de amor y no sé qué pensar. Solo dime por favor, ¿por qué? ¿Quién es ese cabrón? ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Quién es ese cabrón? ¿Por qué? ¿Quién es? Voy a robar su bici y hacer las cenizas. Le quitaré los cromos, también las canicas. Escúchame bien, niña, dile a ese llorica que haré que se retuerzan polvos pica pica. Voy a quedarme todas sus pistolas. Le romperé los legos, también la consola. Escúchame bien, niña, yeah. Juro que vas a ser mía, yeah. ¿Por qué? ¿Quién es ese cabrón? ¿Por qué? ¿Quién es? Por fin se ha marchado ese cobarde. Por fin podemos ver todos mis deseos. Pero te veo esa misma tarde compartiendo chetos con el del tercero. Y no pude evitar ponerme fatal de amor y no sé qué pensar. Solo dime por favor, ¿por qué? ¿Quién es? Otro cabrón. ¿Por qué? ¿Quién es?
Cuando era un crío, Ters, ese nombre que ahora me lo explicará. Son las 10 y 3 de la mañana, casi 4 en Canarias, una hora antes. Esto es Bomb Radio. Ters es Gonzalo Tamames. ¿Qué tal, Ters? ¿Cómo estás, amigo?
Muy buenas, ¿qué tal?
Un placer. Aquí, tío.
Muchísimas gracias.
¿Es verdad eso? Que desde que eras muy jovencillo, ¿no? Lo de Ters.
Sí,
había,
sí.
¿Nombres que teníais entre amigos o algo así?
Eso es. Desde niño yo siempre me ha gustado mucho el mundo del skate. Y pues al final...
Y los grafitis, ¿no?
Y los grafitis, claro. Al final el skatepark, pues skate, graffiti, rap, y se junta ahí un poco todo. Y pues nada, un colega que vino nos puso un poco... Yo me llamaba con un amigo como Monsters de amigos, de colegas. Y llegó este otro compañero y dijo, pues mira, tú Mons y tú Ters. Y nos puso así los nombres.
Ay, qué bueno.
De hecho, me puso a mí Mons, ya el Ters, a mi otro colega. Y mi otro colega dijo, no, mejor yo Mons. Y dije yo, vale, pues nada, pues yo me quedo.
Pues mira, ya estás aquí con la fiesta de los feos, con tu disco, con la gira, viviendo un momento bueno, ¿no? Porque habla mucha gente de ti, que haces música como muy pop, muy para la gente joven y para gente que no es tan joven como yo, por ejemplo, que también me gusta mucho, pero que no eres un tipo que hace música que hace todo el mundo, sino que le das un aire especial, que le metes cumbias, que le meten merengues, que eres capaz de colocarle reggaetón, que le sacas, que pones. Yo creo que eso es importante para distinguirte de los demás, ¿no?
Sí. Sí, bueno, yo creo que al final también es algo como pues que sale bastante natural porque yo lo pienso mucho y al final yo cuando estoy con amigos y demás, nos gusta pues improvisar, rapeamos, entonces al final utilizamos instrumentales de internet que van apareciendo random, una, otra, otra, y al final esa facilidad de poder subirme a diferentes ritmos yo creo que viene un poco de ahí, de ir cogiendo cada instrumental y si tú te sientes que vas a gusto y que lo que estás haciendo pues a ti te convence, pues luego ya estirarse a la piscina.
Al que tiene que convencer es a ti,
claro,
¿eh?
Claro, claro. Luego ya estirarse a la piscina e ir probando un poco y ver, pues obviamente hay unas cosas que funcionan mejor que otras. Normalmente los ritmos latinos o BPMs muy altos que traen hooks así más interesantes suelen atraer más. Pero bueno, al final es lo que, como bien dices, lo que te vaya gustando a ti y ir probando.
Y llegando hasta los corridos, si hace falta. Lo que... Oye, esto de... no quería quedarme con las ganas de preguntarte, Terz. ¿Esto de Monsters sería por Monsters S.A.?
No.
¿No era por eso?
No, era por Monsters, pues
de Monstruos, ¿no?
De Monstruos, eso es.
Pues bueno, empezamos muy bien, tío. Cuéntame cositas que todo el mundo habla de ti, que tienes una gira tremenda. El madrileño Terz tiene gira nacional y tengo fechas por aquí, Valladolid el 1 de diciembre, el 2 Salamanca, Granada el 12 de enero, ya estamos hablando del 24, 13 de enero Sevilla, uy, vas a recorrer muchos sitios, Alicante, 19 de enero, 20 de enero Valencia, Barcelona el 26, 27 de enero Zaragoza y, coño, el 16 de febrero la Riviera de Madrid, culminación, esa es la culminación.
Ese es total.
Eres consciente de que hay gente ahí, ¿eh? 2.300 personas.
2.000 y pico creo que es como...
2.300, 2.400. Oye, meter ahí... Sí. Está bien. ¿Dónde se pueden comprar las entradas?
Ahí en mi propio Instagram está el link, ahí en lo que es la biografía, que se puede ver tanto la de Madrid como todo el resto de ciudades. Y sí, ahí la podéis utilizar o en internet entrando en WeGo, que es un poco la plataforma donde tenemos...
Que todo el mundo confía en WeGo, entiendo.
Eso es. Y eso, ahí.
Muy bien. Oye, pero hablando de eso que tú me marcas mucho, feliz, ¿no?, con esta gira.
Súper.
Bestial, ¿no?
Súper, súper. Además, como que me hace especial ilusión porque ya llevo girando con la banda con la que estoy trabajando, pues el año pasado entero y parte del anterior. Ya empezamos a entendernos todos, a tener como una conexión bastante guay. Y creo que este disco... Además ha sido producido por uno de ellos, Milo, que es un poco el director de la banda, pues ha producido también este disco. Entonces como que ya, yo creo que ya se ha hecho el conjunto global para que eso sea increíble.
Vamos, que tenéis el rodaje bien hecho ya, ¿no?
Eso es, eso es.
Esta gira ya se va a notar. ¿Cómo es un concierto de Terz en directo?
Pues realmente me sorprende hasta a mí, porque yo cuando empecé a subir música a internet, es verdad que... Al principio tenía canciones pues más tranquilitas, ¿no? Era como la gente que me seguía era como pues que gente que le gustaba las letras así como profundas.
Y luego le pillaste el gusto y dijiste ya.
Totalmente.
Toma ahí, ¿no?
Y por este junte que te digo con estos chicos, que ellos se llamaban el Dream Team, claro, Milo venía un poco de la música americana, venía de todo el mundo del gospel, venía de todo este tipo de arreglos como muy Super Bowl, por así decirlo. Y claro, pues cuando cogió todo esto, le dio un 360, que es verdad que yo mismo al principio no estaba pues como segurísimo del todo, pero decía, bueno, vamos a probar. Y luego
te faltaba ese chequeo final, ¿no?
Sí, me daba como que, no sé, era algo que yo en casa, pues claro, me lo ponía en los cascos, las cosas que él me enseñaba, y me costaba al principio digerirlas. Pero una vez me subí al escenario y empezamos a darle, ese día, el mismo día le dije, mira... Me arrodillé y le dije mil gracias porque tienes todas las razones. Al final es gente que ha rodado muchísimo los directos, que sabe cómo funcionan y a lo mejor cosas que tú en casa estás viendo que parecen excesivas, que parece como... o que no lo estás acabando de entender, en directo cobra ahí todo el sentido ya.
Y además cuando has dicho gospel, a mí me llegó al corazón porque el gospel a mí me gusta muchísimo, pero yo me imagino que tú te refieres al gospel... También soul, el concepto de soul, gospel americano, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Smokey Robinson, Diana Ross, los Jackson 5. ¡Qué música tan buena! Cuando vienes de ese rollito que te gusta el concepto americano y lo metes en el pop que estás haciendo, todo tiene que ser muy rico.
Sí.
¿Cuál es el músico tuyo de gospel, de soul, que te guste?
Pues mira, realmente... Si te soy
puede ser hasta John Legend, ¿eh?
Sí,
está de moda ya muchos años, ¿no?
Ya. No, pero mira, si te soy completamente sincero, soy una persona que me guió mucho por... a nivel referencias, te comento. Me guío mucho por cosas que... No, o sea, no soy un gran friki, por así decirlo, pero si de repente una canción me ha dado un... lo que sea, una frase o un instrumento que se ha utilizado, todo eso me lo voy guardando y cuando ya llego con productores es pues como, mira este sonido aquí en este minuto, es el 1,3, tal. Entonces, realmente, si te tuviera que decir a alguien, yo realmente vengo como mucho más de referencias como más raperas, que bueno, al final es todo... Todo nace un poco pues del
sí,
funky,
del mismo sitio,
van
¿no?
viniendo todos de por ahí, pero tengo referencias como mucho más raperas en ese sentido, pero sí, no sé, es que ya te digo...
Vale, pues a ver si te puedo sorprender, sí. Déjame que te sorprenda. Cuando tú hablas de rap y tal, ¿tú sabes cuál fue la primera canción? Primero te voy a hacer un juego, el juego sería, parece ser que el primer rap de la historia lo hizo James Brown, que era un tío que hablaba, charlaba con ritmo, con mucha rapidez. Pero en el año 79, Sugar Hill Gang, con sí. Rapper's Delight, es el primer single oficial de la historia que vendió más de 1 millón de singles en Estados Unidos. Uh-huh. Y esto lo conoces, ¿no?
Sí.
Esto es una locura.
Sí.
Es el primer rap de la historia producido por una tía llamada Sylvia Robinson. Uh-huh. Y había un conglomerado de gente que rapeaba y decías, bueno, esto es una locura. Uh-huh. ¿Te parece? A ver si esto te da alguna pista. Sugar Hill Gang, Rapper's Delight.
To the hip, hip, hobby, you don't stop the rocket to the bang, bang, boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie, say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock. You don't stop, block the rhythm that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song.
Check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix. And these reasons I'll tell you why.
Este es del año 79, pero es que anteriormente existió... porque ya no está con nosotros hace mucho tiempo, una de las bestias pardas de la música funk, del rap, aunque nunca se acuñó que lo suyo era rap, fue el gran James Brown que hizo una... ¿Has escuchado esto alguna vez?
Sí.
Sí. Pero espera un momento.
Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it all? Yeah. One, two, three, four. Get up, get on it.
¿A que te está gustando todo esto?
Sí, sí, sí. Claro, sí. Estas son las pelis, vamos, por excelencia para estar en casita tranquilos.
Y en muchas películas americanas aparece esta canción, sí. O música de James Brown. Todo esto es un poco lo que me imagino que el productor y componente de tu grupo te trajo, te puso en la bandeja, sí, sí. Te puso en la mesa y tú dijiste, oh, ulala, qué bueno es esto, ¿no?
Totalmente, sí, 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 sí.
Oye, una pregunta que te iba a hacer, ¿por qué la fiesta de los feos?
Pues mira, la fiesta de los feos...
Porque tú no eres feo, es decir, vamos, eres un tío que tiene buena imagen y tal.
Muchas gracias, joder.
Lo de los feos, ¿de dónde viene?
No, pues mira, la gracia es, en realidad es como una coña, porque, bueno, la parte de la fiesta viene porque es un disco pues que por primera vez empezaba con todo el tema de corridos, cumbias, merengues, mambos, un poco a probar todo este salseo. Y lo de los feos realmente viene por una coña que tengo con mi pareja, que es que siempre que me voy con colegas o me voy con amigos siempre me dice, bah, ya te vas con la gentuza, ya te vas con la caterva, ya te vas con los feos. Y entonces, pues para mí realmente los feos son todos mis colegas.
Que es un poco el disimulo, ¿no? Disimulamos, claro. Un poquito que vamos con feos, ya no va a pasar nada, ¿no?
Exacto, la fiesta de los feos, pues la fiesta de tus colegas, la con los que te vas.
Qué bueno, y dentro de la fiesta de los feos, que es el disco que has hecho, hay un montón de canciones que yo tengo la sensación... Cuéntame un poquito la historia de cada una de ellas, porque me imagino que ahí tengo aquí... Bienvenidos a tu aeropuerto, LFDLF, que es la fiesta de los feos.
Sí.
Mil laberintos, Disfrútamela, Campeones, 1, 2, 3, Ese cabrón. Está todo lo que tú querías, está metido en este EP.
Uh-huh. Sí, sí, la verdad que sí. O sea, reconozco que a nivel EP o disco, por ejemplo, para mucha gente puede ser como, uff, qué cantidad de cosas diferentes, ¿no? Porque es verdad que pues te encuentras un poco de todo, te encuentras de repente una, a lo mejor una balada electrónica, pero el siguiente es como un rap de los 90 súper antiguo y lo siguiente que viene es como un mambo. Pero yo, mi intención era un poco precisamente esa, como yo siempre soy una persona bastante ecléctica y quien me conoce siempre...
Pues, mejor, claro, así sí, no, sí. No tienes ningún sello sí. colocado ahí que digas, este es mi sello y aquí no
claro,
me muevo, ¿no?
Ya, pues para mí eso siempre ha sido como una especie de cárcel y siempre he intentado huir de ello. Siempre que hacía algo, rápidamente mi cabeza ya estaba pensando, vale, tienes que romper esto y hacer otra cosa completamente diferente. Y así me iba yo mismo
automotivando. Pero eres consciente, Terz, de que es muy arriesgado eso.
Sí, yo creo que es arriesgado, pero es que al mismo tiempo siempre pienso que si no soy yo el que está como motivado y como con una energía ahí potente como para querer yo mismo innovar y sentirme que estoy haciendo algo fresco, no hay energía, no hay nada detrás, ¿sabes? Entonces
no hay nadie pilotando, ¿eh?
Claro. Entonces a mí me mantiene un poco esa curiosidad constante. Y bueno, nada. Lo de la fiesta de los feos, pues como bien decía, el nombre surgía un poco de ahí. Y claro, el tema que surge es que a nivel musical era todo tan estrambótico que a nivel visual pues necesitábamos crear algo de ese estilo. Entonces, la idea del disco, digamos que es como que la fiesta de los feos, el F del F, es como un lugar, una isla paradisiaca donde yo me voy de vacaciones y me voy pues con mi tabla, con mi maleta ahí de relax. Y resulta que cuando llego allí, pues de relax no tiene nada. Es todo casinos, luminosos...
Que bienvenidos a LFDLF. Es la presentación, ¿no?
Exacto.
Es un poco el tráiler del disco, ¿no?
Exacto.
Lo escuchamos.
Señores pasajeros, bienvenidos al aeropuerto LFDLF. Son las 8 de la tarde, hora local. Esperamos que hayan disfrutado de su vuelo. Gracias por su confianza y deseamos verles nuevamente a bordo.
Hola madre, que nada, ya estoy por aquí. El vuelo todo bien, la verdad, bastante tranquilo. Y nada, acabo de llegar al hotel, he hecho check-in y me estoy tomando una especie de caipirinha rara aquí, en la piscina del hotel. Saldré ahora a dar una vuelta y nada, lo poco que viste desde el avión tiene buena pinta, la verdad. Un poco loco todo, mucho luminoso de casinos, clubs y así, pero bueno, bien, a disfrutar que para eso por aquí. Así que nada, vamos hablando y os voy contando un poquito cómo va todo por aquí, ¿vale? Os quiero mucho, familia. Chao.
Aquí ya llevas a la gente y la metes en el parque temático.
Exacto.
Donde se va a producir todo, ¿no?
Claro, eso es. Y bueno, básicamente...
¿Y ese audio con el que hablabas con tu madre es real?
No. Eso se
genera. No, pero era muy sincero, ¿eh?
Sí,
es lo que hacemos todos con las madres, explicando todo, ¿no? Estoy
total.
Aquí...
Claro, esa era la idea, como narrarlo de una forma que quedase natural. Y entonces dijo, pues mira, pues como una especie de audio hablando a tu madre, que al final todo el mundo... Tiene conexión ahí con su madre diaria, por lo menos yo.
¿Tienes conexión con tu madre diaria? ¿Cómo se llama tu madre?
Irache.
Para que luego cuando... Me imagino que si está escuchando Irache tu madre ahora, y si no cuando se genere el podcast, siempre es un recuerdo maravilloso haber hablado de tu madre, de lo que significa. ¿Qué significa para ti tu madre? Me imagino que tu apoyo máximo,
todo,
¿no?
Sí, la verdad que sí. Tengo la suerte de que mi familia... He nacido en una familia muy estructurada, con mucho amor en general, ya no solo mis padres, sino primos, hermanos, abuelos. Entonces la verdad que sí, es la familia en sí para mí es bastante pilar y o sea, si no estoy bien con mi familia, difícil lo estoy bien con el resto.
Es verdad que hablas de tus padres con muchísimo cariño y respeto, pero cuando hablas de Irache, cuando le dijiste, mamá, quiero ser artista, ¿qué te dijo?
Pues mira, la verdad que...
No te soltó, estudia, hijo, que es lo que tienes que hacer y tal, y luego ya te dedicarás y...
Yo es que ya, yo me hice una carrera de business, hice la carrera de business y luego estuve haciendo diseño gráfico y la música me vino, pues cuando ya empecé a trabajar un poco con el diseño gráfico, me vino que la gente pues me empezó a escuchar más, pero claro, como yo llevaba haciendo música desde niño, que yo no sé si te lo he comentado, pero empecé pues como a los 12 años ya a escribir canciones, ahí en el skatepark donde te comentaba al principio, pues...
Enamorando a las chicas del cole, entiendo, ¿no? Pues digo yo, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, eso, me iba haciendo de todo, o sea, yo iba haciendo música toda la vida y entonces... No fue algo como que mis padres de repente dijesen, uy, que
sino que ya este lo tenían asumido, ¿no?
¿Qué quiere hacer ahora? O esto es una locura. Sino que ellos me miraron y dijeron, pues es que
el chaval lo que quiere.
Llevas toda la vida queriendo hacer esto.
Pero ¿sabes? El niño Terz, que luego se va haciendo mayor, estudia economía. Bueno, cuéntame eso porque por lo menos la economía te sirve para tu carrera musical, ¿no? Sabrás cómo ganar dinero rico y cómo no ganarlo, ¿no?
No, sí, hombre.
Ahí calculas y tal, y el punto del break-even y saber dónde vas ganando. Es que nunca se sabe, ¿no?
Sí, el balance de situación, ¿no?
Sí, sí, sí. Y ahora, ahora me imagino que ¿cuál es tu balance de situación?
Pues...
Me entiendo que poco a poco, ¿no? Que ahora estás empezando, como aquel que dice...
Sí, no, claro. O sea, al final, poquito a poco, soy una persona bastante ahorradora, la verdad, pues en ese sentido. O sea, que todo lo que voy ganando, pues voy intentando... Ver en qué gasto, pero sin perder la cabeza ni hacer.
O sea, tienes la cabeza bien puesta, tío.
Bueno, ahí vamos, joder, eso intento.
Porque luego escuchas, también te soy sincero, escuchamos a Terz con el corrido y dices, hostias, te parece un gamberrote de mucho cuidado, ¿no? ¿Esto cómo salió? Es buenísima la canción, ¿eh?
Muchas gracias, joder. Pues mira, esto realmente surgió porque yo lo que sí que tenía en la cabeza y sí que me apetecía hacer un montón era. Algo charanguero, algo me gusta mucho en las fiestas de los pueblos cuando llega a las 11 de la mañana, 12 de la mañana y aparece la charanga con el micrófono y todo eso, me da mucha vida.
Pero cuando aparece la charanga a las 11, 12 de la mañana, con toda la noche,
claro.
Que ya ha pasado toda la noche y llegas, exacto, a las 11 de la mañana. No que llegas tú a las 11 de la mañana y te encuentras, no.
Claro, por eso es la última canción del disco. Y eso es. Y entonces surgió de ahí la idea. Y cuando estábamos en el estudio, Milo empezó a meter con el teclado vientos y yo empecé a decir, hostia, cómo mola. Es verdad que empezó a tomar este aspecto pues mucho más corrido, pero me gustaba un huevo. Y luego ya hablamos con otros compañeros de la música que tocan vientos y demás, lo hicimos orgánico, o sea, los vientos son todos reales, el trombón es real.
Eso tiene su mérito, ¿eh? Eso mola
sí,
mucho.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, no, es que le da el toque total. Y al final, sinceramente, surgió esto, pero en mi cabeza solo estaba el tema charanga. Y tenía muy claro que quería que empezase suave y que cuando ya dijese, pero claro, a ver cómo lo explico, empezase la tralla, pa, pa, pa. O sea, sí que tenía muy cambio ese cambio rítmico. Pero todo esto de los vientos surgió un poco ahí en el estudio, realmente probando con sonidos y dijimos, hostia, esto vendrá.
Pues lo escuchamos, va.
¿Cómo lo explico?
Yo he intentado cambiar, pero no sé. Nadie me podrá cambiar. Me quieren controlar, ponerme el bozal. No, no lo conseguirán. Yo he intentado cambiar, pero no sé. Nadie me podrá cambiar. Y aunque digan que soy impresentable y vulgar, a mí eso me da igual. Y aunque digan que soy impresentable y vulgar, a mí eso me da igual. Abrázame, junta tu cara con la mía. Tú y yo vivamos nuestra historia y lo demás ya se verá. Abrázame, deja que hablen porquería. Tú y yo subamos a esta noria y que le den a los demás. Van contando malas lenguas por ahí que me están mirando con objetivo. Quieren ver de cerca, observar desde muy cerca lo que pienso, lo que hago y lo que digo. Me ha contado un buen amigo de Madrid que quieren aplicarme castigo. Quieren mi sentencia, destrozarme la conciencia, que solo hagan lo que ellos me han pedido.
¡Que se jodan!
Abrázame, junta tu cara con la mía. Tú y yo vivamos nuestra historia y lo demás ya se verá.
Bienvenidos a La Desconexión a nivel nacional. Estamos en Bomb Radio con Terz, con Gonzalo Tamames. La verdad es que Gonzalo tiene claro el discurso, tiene claro lo que quiere y me decía, es verdad, estamos hablando de una cosa que muchos oyentes de esta casa también lo saben, pero hay muchos otros que a lo mejor la parte instrumental se les queda. Y decías tú, tocar en un tema, tocar en un disco, instrumentos orgánicos no es lo mismo que samplearlo, sacarlo de un teclado, uh-huh. emular que estás con una trompeta, con un violín, con un acordeón. Tocarlo de verdad es que le da un rollo.
Sí,
es
sí.
que te hace crecer todo. Uh-huh. Eso que tú hablas, del retardo, del soplo, del ruido que tiene.
Claro,
los vientos.
Lo no perfecto es lo que le da realmente esa originalidad y esa personalidad.
Pues un tío que tiene muchísima personalidad. Ahora iremos a La Desconexión a nivel nacional para que te relajes un poquito. Luego seguiremos hablando de más cosas porque me imagino que detrás de Terz está Gonzalo Tamames y también quiero conocer un poco cómo eres uh-huh. tú, qué cosas te gustan, si eres un joven comprometido con tu tiempo, si te importa toda una mierda. Tengo la sensación de que lo que digan de ti, por lo que dice el corrido este, te importa una mierda. Porque
eso es muy importante.
Buah, porque como te vas a estar pensando lo que la gente diga de ti en las redes sociales y todo eso, que no es el caso, pero si ocurre, hay gente que se pone, es que me va a dar un ataque al corazón por lo que dicen de mí. ¿Perdona? Pero si eso no tiene ni puta idea ni lo que están diciendo.
No, y al final está claro que todo el mundo, de una forma u otra, más intensamente o menos, lo piensa y piensa lo que sube, lo que no sube. O sea, al final todo el mundo es consciente de que quiere dar una imagen o algo, pero está claro que como estés pensando todo el día en que un usuario 3.0 puede poner ahí lo que le da la gana y tomártelo personal, es que te vuelves loco.
Le den a los demás.
Desde que amanece apetece, en Bon Radio.
A las 12 de la noche en el bar bebiendo ponche y mi esposa me susurra que ella ya no puede más, pero de camino al coche veo a Psycho dando voces, me dice que a dónde voy porque no vamos a parquear. Ella me mira asesina, ah, ah, lo noto cuando me mira, ah, 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 han tocado la bocina, ah, ah, hora de ir a por la priva, ah, ah, ah. Lo siento mi amor, a mí me gusta jugar por la noche en la ciudad con la caterva y el mar. Lo siento mi amor, a mí me gusta parquear, anestesiante y alcohol, mala cosecha de bar. Mala cosecha de bar. Yeah. Vuelta a casa todo mal, ella me va a matar, no me quiere ni mirar, me va a poner bozal, me pregunta que qué tal y no sé contestar. Ella me mira asesina, ah, ah, lo noto cuando me mira, ah, 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 han tocado la bocina, ah, ah, hora de ir a por la priva, ah, ah, ah. Lo siento mi amor, a mí me gusta jugar por la noche en la ciudad con la caterva y el mar. Lo siento mi amor, a mí me gusta parquear, anestesiante y alcohol, mala cosecha de bar. Con la caterva y el mar. Por la noche en la ciudad con la caterva y el mal.
Tú eres, Terz, esto es Bon Radio, estudio número uno. Tú eres de los que cuando sale de noche, por ejemplo, de juerga, te vas quedando, dices, no, que hay que volver a casa, pero te despistas un poco.
Pues mira, esto es una conversación.
Esta es una conversación buena de radio.
Muy buena de radio.
Pues y sobre todo de mañana, ¿no? Que la gente está ahora tomándose el segundo desayuno, el pincho de tortilla, está diciendo, a ver qué dice este, a ver qué cuenta.
Pues mira,
cuidado con lo que cuenta, porque igual no es creíble, ¿eh? Sé sincero,
Te voy a ser completamente sincero. Es verdad que a día de hoy, ahora mismo, tengo una vida cada vez pues, va siendo más estable, me gusta mucho más estar tranquilo, estar conmigo mismo, hago mucho deporte, soy una persona que necesita bastante, pues igual que una droga, soy como bastante, necesito mis dosis ahí de deporte a saco, y no frecuento, o sea, no soy una persona que está aquí saliendo todos los fines de semana, jueves, viernes a domingo, no soy ese perfil. Sí es verdad que cuando salgo, soy una persona muy hiperactiva, soy una persona que además...
Como dirían la gente latina, celebras, ¿no?
Celebro.
Cuando sales, eso es. Celebras, ¿no?
Y bueno, al final también es verdad que se junta, que a mí además soy una persona bastante hiperactiva, el alcohol me excita, tengo mucha energía. Soy una persona que de pequeño mi madre decía que me llevabas a un sitio y me ponía, y cuando eran las... Llevamos 7 horas en el sitio, me ponía a llorar y llegaba a casa llorando y seguía en casa llorando porque nos habíamos ido después de estar todo el día en un sitio. Entonces, sí, o sea, me encanta aguantar y además es que disfruto mucho. Luego, pues como te decía, nos gusta mucho también rapear, entonces nos gusta mucho. Sabemos ya un poco quiénes nos vamos quedando y cómo acaba, pero
¿a quién
vamos?
Seleccionas del grupo.
Exacto.
Que se va quedando.
Exacto. Sí, pero vamos, sí suelo. Cuando lo hago a lo grande.
Muy bien, pues yo tengo la sensación de que estábamos hablando con Íñigo Jalón y él me iba diciendo, oye, me está sorprendiendo mucho la diferencia, la textura diferente que tiene tu EP. Uh-huh. No se parece en nada, cada canción es de un padre, de una madre, de una historia, un uh-huh. concepto. Tengo la sensación de que no te casas con ningún sonido, ¿no? Que, uh-huh. que buscas ser tú,
sí.
Terz, ¿no? Y uh-huh. que la gente cuando te escuche... te reconozca haciendo muchas cosas, ¿no?
Sí.
¿Quién es la gente que te gusta? Esos líderes que para ti son los que te inspiran cuando te levantas por la mañana y dices, este tío me vuelve loco.
Pues mira, es que, como te comentaba antes, realmente como que yo como tal, las referencias que he tenido desde niño ha sido todo raperos. O sea, yo era rap, eran todos raperos y era toda la movida rapera. ¿Qué pasa? Que es verdad que hace unos años... la movida del rap, sobre todo en España, estaba un poco estancada y seguíamos pues todo con esas instrumentales tipo bombo caja, todo como muy lírico y todo muy poético, cuando veías pues que en otros países el rap ya estaba en otros
parámetros, ¿no?
Parámetros completamente diferentes. Y yo creo que esto viene también realmente mucho del mundo del rap, que si tú ves por ejemplo la escena argentina y ves todas estas batallas de gallos que siempre ha habido, toda esta gente que vino de pues Pablo Londra, Duco, toda esta tirada.
¿Has participado alguna vez en alguna batalla de gallos?
No en competición como tal, pero bueno, con amigos ahí siempre estamos haciendo un poco el idiota.
El ganso, ¿no?
Sí, y yo creo que en realidad viene un poco como te comentaba, o sea, nosotros somos gente que al final fluimos y estamos cogiendo instrumentales, eso está sonando y te está sonando una instrumental de una cosa, de otra, y tú pues con el tiempo vas viendo pues en qué te sientes más cómodo, en qué te sientes más a gusto. Entonces yo creo que realmente es que no, en mi cabeza realmente no hay una división. No hay, hay ritmos, hay notas y hay diferentes instrumentos, pero es música y se puede fluir y si tú estás a gusto
así
en ella...
Así me estás diciendo que cuando, pregunto, como eres muy precoz en el tema musical, cuando ibas al cole te llevaba tu padre o tu madre por la mañana, ¿qué te ponían? ¿Qué canciones?
Les ponía yo el disco de Tote King.
Mm. Eras tú el disco del coche, ¿no? King,
pero sí. A ver, siempre me acordaré, obviamente, de Estopa, de mis padres. Mi padre era bastante música española. Estopa. ¡Guau! Mira qué discazo.
Ronnie James Dio está en la casa. Matando al dragón. Rock and roll. Vengo de un terreno con sol donde todos se conocen, donde las madres dicen mi hijo es muy bueno y su hijo le pega al profe.
Ese ritmo es muy americano, el ritmo de percusión,
sí.
De atrás.
No, y además Tote King era un tío que mis padres siempre lo dijeron. Luego les llevé el disco de Violadores del Verso, otros raperos y no les gustó nada. Pero Tote King les volvía loco porque era un tío
El ritmo, el concepto del funk.
Era,
¿no?
Un tío que se metía también y metía instrumentos de todos lados. O sea, era toda una barbaridad. Yo creo que también, seguramente Tote King me haya influenciado un montón en ese sentido, en que las instrumentales sean orquestas y haya música.
Ahí cuando cambia un poco la textura de todo y te digo por qué, Terz, cuando vas al cole y eres tú el que acaba poniendo la música de tus padres, ya no es lo mismo que tu padre dice, oye, te voy a poner Queen, te voy a poner Metallica, te voy a poner AC/DC, te voy a poner Led Zeppelin, te voy a poner Revolver, uh-huh. que eras tú el que pinchaba la música.
Sí,
importantísimo porque el que marcabas la pauta eras tú. Uh-huh. O lo mismo que decir que no te dejabas influenciar demasiado uh-huh. por la corriente, sino que marcabas tú la pauta.
Sí,
¿no?
Sí. Bueno, luego realmente también recuerdo como si fuera ayer discos de Fito los Fittipaldis, Estopa, de Estallo.
Tú eres muy joven, tío.
Sí.
¿De Platero y tú o Fito los Fittipaldis?
De Fito los Fittipaldis, sí, sí.
¿Sabes
sí.
que lo,
sí, anteriormente
tú...
tenía tal, que luego lo escuché ya con el tiempo, pero era Fito los Fittipaldis y yo me acuerdo de estar en la por la ventana mirando, pues yendo a País Vasco, que mi madre es del País Vasco, y yendo por la ventana escuchando las letras de este hombre y literalmente estar en una película. O sea, es que veía la película, veía en mis ojos...
Era como una road movie, ¿no?
Sí, sí, todo lo que...
En definitiva, exacto. Era como una road movie, ¿no? Ibas con la ventana abierta escuchando esto.
Las metáforas que tiene este hombre, o sea, yo creo que este hombre a nivel escritura me ha influenciado fuerte.
Cuando ya no sirven las palabras, cuando se ha rajado la ilusión, me emborracho con whisky barato, a ver si me escuece el corazón. Quiero ser tan duro como el hierro, pero me derrito con tu olor. Quise hacer un cielo en el infierno, a ver si acertaba por error. Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos. No queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos.
Bueno, estamos escuchando esto con Terz y te has contado un detalle, Terz. Estás escuchando esta canción de Fito y Fittipaldis y no te da la sensación, estás escuchando la letra de la canción por el rollo de bebo o para olvidar y tal, que es un poco rock corrido.
Sí, sí, sí.
Es un rock narco corrido, parece.
Podría serlo, es que, sí. Que este tío también era súper ecléctico.
Pues mira, estás escuchándolo y tiene el rollito ese de que el amor me ha dejado tirado, soy un perdedor y tal. Esas canciones de perdedores y tú molan mucho también, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Cada uno
sí,
es verdad que hay perdedores, ganadores, que en este caso yo creo que también cuando cantan las canciones, dependiendo cómo lo quieren enfocar, les sale de una forma o de otra. Pero tengo la sensación de que tú eres un tío que tiene todo bastante claro. Tienes claro lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Visualizas dónde vas a llegar. Oye, de momento, el 16 de febrero, con las entradas que se pueden encontrar, por ejemplo, en WeGo, en tus redes sociales, para estar en La Riviera, tu concierto de La Riviera, cuando ya tienes la Riviera visualizada que la vas a hacer, que son varios miles, tú creo que no tienes cúpula, que no hay techo para ti. Ya empiezas por esto, esto da vértigo, y yo tengo la sensación de que me mires con una mirada tan limpia que vértigo no te da. Vas a por todas.
Bueno, sí, la verdad que...
Porque esto, hay mucha gente que cuando dices, la Riviera, todos en la Riviera, uff. Hostia, 2000 y pico personas, joder. Pero sí. Tú lo ves natural, ¿eh?
Sí, no, realmente el tema de los directos me ha sorprendido porque yo siempre soy una persona muy nerviosa. De niño, cuando competía en cosas tal, la tripa fatal, me daban arcadas. Era como que siempre me ha costado mucho el tema de la competición y tal. Pero sorprendentemente cuando estoy en un escenario es otra película. Es verdad que los días antes pues hay mucha preparación, estás muy tranquilo. Incluso ese día cuando te levantas, pues es todo como... estás muy, muy centrado, que en realidad estás... es nervio, ¿sabes? Y es como... y obviamente pues el cuerpo, además, la física del cuerpo es que cuando vas a salir para allá, el cuerpo empieza ya a la tira, a 700, pero es parte de lo que...
Es
de lo
parte
que
del juego que tú has elegido, ¿no?
Exacto.
Además, ya se sabe que los dos minutos antes de salir a un escenario siempre son...
Sí, sí.
Que te da vueltas todo el líquido por dentro y tal, y sabes que cuando llegas... ¡pum! Cambia, sí, sí, sí. Y es un segundo.
Exacto.
Salta.
Es aceptarlo. Yo he aprendido que es aceptar que esa sensación corporal tiene que estar ahí y es la que tiene que ser y es la que está activando el cuerpo y diciéndole, vamos, que esto ya está aquí.
Esto que acabas de decir ahora es importantísimo para muchos artistas. Jalón, está diciendo una cosa que para ser tan joven me parece bestial. Aceptar por el sitio que vas a pasar antes de empezar a tocar. Porque mucha gente dice, es que no puedo soportar estos nervios que me entran, que... o me pego un vaso de whisky entero. No, no. Aceptar que son procesos y que vas a estar nervioso y que cuando empieza todo, ¡pam! Y lo haces de forma natural. Hay gente que le cuesta muchísimo. Hay gente que tiene 2 minutos antes de salir, no sé si te lo han explicado alguna vez, que es, hay pánico escénico incluso. ¡Hostia! Cuando ven el foco dicen, ¿esto qué va a pasar aquí? ¿Yo voy a poder? Y tú lo tienes como muy... Ya he aceptado que hay que dar pasos.
O sea, en ese momento a mí mi sensación es completamente diferente. Mi sensación es unos nervios de cojones, pero es salir a morir, o sea, salir a saco, porque ya, o sea, ya está todo ahí, ya no hay marcha atrás.
El,
o sea,
pescado está vendido.
Claro, claro. Entonces tú ya tienes que salir con todo, con todo.
Bueno, vamos a ver qué pasaría. Yo cuando... te voy a ser sincero, cuando he visto ese cabrón, hay momentos... ¿Homenajeas a los hombres, qué?
Digo, hay una especie de guiñito.
¿De qué,
sí,
te viene eso?
Pues sinceramente me vino porque estaba... o sea, me vino sobre la marcha. Estaba creando la canción, estaba viendo que estaba hablando de un cabrón, de pues un chico que al final se está llevando a la chica que a ti te gusta. Y en la propia rima dije, hostia, qué bueno, porque además me encaja con la rima lo de pica pica. Esa canción habla de que se está llevando el pijo a la chica y me cuadro y dije, pues mira, ahí lo voy a meter.
Pues mira, hablando de y si viéramos esa canción que tiene un título, es ese cabrón. Uh-huh. Es que tiene el rollo de ese cabrón. ¿La convertimos en otra cosa? A ver qué pasaría si le damos una vueltecilla.
Venga.
Te he visto ayer, mi amor, bajando en el ascensor. Ibas con el cabrón. Cambiaba cromos y no pude evitar ponerme fatal de amor. No sé qué pensar. Solo dime, por favor, ¿por qué? ¿Quién es ese cabrón? ¿Por qué? ¿Quién es? Voy a robar su bici, hacerla cenizas. Le quitaré los cromos, también las canicas. Escúchame bien, niña. Dile a ese llorica... que haré que se retuerza en polvos pica pica. Voy a quedarme todas sus pistolas. Le romperé los legos, también la consola. Escúchame bien, niña. Juro que vas a ser mía.
¿Por qué? Impresionante, buenísimo.
Es que no me quería imaginar cómo la habías compuesto, de qué manera, porque buenísimo. Las canciones nunca se sabe cómo se componen, ¿no? Pero era una visión diferente. ¿La imaginabas así?
No, la vida. Eso es muy bueno. Es como yo con mi primo solemos hacer, cogemos a lo mejor el vídeo de 6ix9ine, aquí un tío súper rapero, súper trapero, y le ponemos de fondo, pues yo que sé, un tema de Hannah Montana. Y entonces ves el vídeo con la canción y es de coña.
Es que la música lo lleva todo,
es de coña. Es muy,
y
muy
le
bueno.
Metes un fondo musical atmosférico, sí, descriptivo, y cambia todo. Ese cabrón parece que está dulcificado, excepto que yo también exagero un poco las partes. ¿Es autobiográfica la canción?
Bueno, no lo sé. O sea, yo creo que todos realmente hemos sentido en algún momento esas sensaciones, y sobre todo de niño, que los celos y todo este tipo de sensaciones te vienen ahí.
Y es verdad, tío, te tengo que dar la razón en algo, tío. Hostia, Esther, es que me viene a huevo decirte esto, en Bomb Radio. Cuando eres pequeño, lo pagas todo con los cromos, tío.
Todo.
Te voy a robar los cromos y te voy a joder la vida.
Pero vamos.
Si le jodes a un tío o una tía robándole los cromos, bueno, o los legos, le jodes todo.
Le
tío.
Has reventado.
Y claro. Es ese pensamiento que tenemos los legos, los cromos.
Es un poco esa gracia, incluso de cómo de mayores, cuando sientes todo este tipo de sensaciones, al final no dejas de parecer un crío, ¿sabes? Entonces, es un poco esa.
Y tú eres un niño grande, coña, ¿no?
Todos. Y es un poco esa coña. Obviamente la historia tal cual, pues que veo a esa chica en ascensor y tal, nunca ha existido, es algo de mi cabeza. Pero yo creo que todos realmente hemos tenido esa sensación, y eso es lo que lo puede hacer que la gente se lo lleve para ellos y lo haga suyo.
La verdad es que estoy flipando un poquito contigo, y para que nos quepa, Íñigo, Íñigo, este hombre que ha venido con ganas de jugar y con ganas de cachondeo.
Bien majo este hombre, yo no los conocíamos, habíamos hablado alguna vez.
La fiesta de los feos.
Por Insta, tío. Y eso sí. Y un discazo, ya te digo, yo me lo escuché yendo al pueblo este fin de semana. Y un discazo.
Qué guay. Lo hemos hablado hasta mañana a las 7, ¿eh? Esto de que se lo había puesto para ir al pueblo.
Qué guay.
Tengo por aquí un WhatsApp en el que la gente dice cosas. Dicen, el sufre mamón de 2023. Y ponen aquí emojis de fuerza carita. Y luego te hacen una sugerencia de Fito, mira.
Hola, buenos días de nuevo, Mono Wonders. No sé si el invitado de hoy lo habrá escuchado, pero para mí la mejor canción que ha escrito Fito Cabrales ha sido El roce de tu cuerpo. Una canción de desamor, pero con marcha, no esas cadenciosas y tristonas de toda la vida.
Buah, esto es de la época anterior, de Platero y tú.
No, pero los tengo...
Los tienes controlados,
hombre,
¿no?
Es que esto es un clásico. Seguro que sola está ella también.
Y luego una cosa que hacemos aquí, aparte de lo que ha hecho Fernando, es las preguntitas encadenadas de artistas que pasan antes para el día de después.
Ahora hay que jugar.
Okay. Son preguntas que tú tienes que pensar una para el que venga mañana o la que venga mañana. El pasado viernes estuvo aquí Ricardo Moya, que es el que presenta El tío de la birra, que también es cantante, tiene su faceta de cantante.
Una bestia parda también de alta montaña.
Y dejó esta pregunta.
¿Cuál ha sido la última vez que algo no relacionado con la música te ha sobrecogido?
¿Algo que me ha sobrecogido que no sea la música?
Que no sea relacionado con la música.
Pues esta mañana. O sea, quiero decir, lo que me sobrecoge, ¿no? O sea, la música te puede ayudar a sobrecoger algo, pero realmente son muchísimas cosas del mundo, no es solo la música.
Te sobrecoge, te emociona.
Te emociona.
Hombre, pues nosotros hemos intentado emocionarte un poquito, ¿no?
Muchas gracias. Sí, sí.
Joder, claro que sí. Hay más preguntas que se le pueden
preguntas
hacer.
Preguntas de artistas que hayan estado por aquí, luego tienes que hacer tú una.
Para vete
que
veas pensando que la buena, esa.
Hay cosas de música, de no música, por ejemplo.
Puede ser de no música también, la
sí,
pregunta.
Sí, te voy a los de la semana pasada. Estuvo una chica que se llama Oro Vega, que dejó esto.
Si pudieses pasar 6 meses componiendo en algún lugar del mundo, ¿en cuál sería?
Pues en Mansilla de la Sierra, que es un pueblo
de La Rioja.
De La Rioja, que veraneo ahí con mi familia desde pequeño y es un pueblecito muy pequeño, pero donde me siento muy a gusto y yo creo que me encerraría ahí.
Muy bonito, y el pantano. Está el pantano de Mansilla.
El pantano, sí.
Es que yo soy de cerca.
Ah, sí.
Sí.
A mí me encantan los pantanos.
Fernando,
ahora que nos vale que ir a Mansilla de la Sierra.
Ahí tienes todas las fechas de la gira, ¿no?
Sí, sí.
Venga, dímelas, ¿dónde tiene que comprar la gente entradas?
Mira, la gente en wego.com, viernes 1 de diciembre Valladolid, sábado 2 de diciembre Salamanca, viernes 12 de enero Granada, el 13 de enero ya en Sevilla, el 19 de enero Alicante, en Valencia es el 20 de enero y 26 de enero Barcelona, Zaragoza 27 de enero, ya para finalizar, aunque luego me imagino que el año traerá más fechas y tal, pero es viernes 16 de febrero 2024, La Riviera, Madrid.
Muy bien. Pues, y ahora hilamos. Un componente de un grupo que se llama Climb. Ay, coño, ya se me ha olvidado qué significaba Climb. ¿Cuánto lío alrededor de irrelevantes movidas? Dejó una pregunta muy relacionada con los conciertos. A ver qué opina él.
¿Bis sí o bis no?
Bis sí. Bis siempre. ¿Vale? Se refiere a bis con luego volver a salir y cantar.
Sí.
A mí sí, o sea, yo creo que es verdad que siempre es como, otra vez, sí, la típica ya. Pero es verdad que la gente, como siempre lo espera, si no lo haces, es como,
yo
no lo
he
hecho.
Creo que el bis es ego. Pero que está muy bien, es el ego que tenemos que tener todos.
Ah, sí.
Sí, sí.
Cada vez menos gente la hace, creo.
Yo lo veo más tipo, se lo debes. De hecho, veo ego el no volver a salir.
Sí, sí. No, que lo que tú digas está bien, ¿eh? Tú eres el protagonista, entonces tú decides. Me has entendido bien, ¿no? Ego bueno. Hay gente que tiene un ego, que no voy a nombrar a los que tienen el ego este superlativo, pero los hay que tienen un ego que no pueden con él, ¿no? Y que los ha devorado el ego,
ya.
Además.
No, para mí realmente es como una forma de vas dosificando, ¿no? O sea, al principio les dices, bueno, chicos, se va acercando el tramo final del concierto, entonces ahí ya van diciendo, ostras, ya tenemos que saber que esto se está acabando y ya, pues ya van sabiendo que queda poco.
Que queda poco.
Exacto. Cantas un par, ya dices que es la última y ellos realmente en su cabeza el 99,9% sabe que no es la última. Entonces, si tú has, si tú te cantas esa, te dices, bueno, adiós, tal cual, y desapareces, dejas a mucha gente como, no ha cantado la de tal, la va a cantar, no, ¿qué está pasando? ¿Sabes?
Y eso también, ese misterio es bueno. Porque la gente está esperando ese misterio. Los conciertos tienen que ser con ese punto de misterio.
Sí.
Que pasan cosas. ¿Va a poner esta? ¿No va a poner esta?
Sí. No sé, a mí me da una sensación como que es más un... el cómo se transcurre un concierto y saber que... Pues que sí, que es la broma.
Coño, que a ti te gusta el bici, ya está, que no hace falta que de ninguna aplicación. Que
pero, pero eso, me da una sensación como de que la gente se lo espera y si no sales es como... Joder, este ha venido y se ha ido porque esto no le importa nada, ¿sabes? Bueno,
sí.
Me da por ahí.
La explicación también vale, ¿eh? Lo que estás diciendo ahora está muy bien, ¿eh?
Y una más de gira, que esta nos hizo gracia, a ver si tú tienes algo, que la hizo Yago, el bajista de 21.
¿Que cuál es su cláusula a Van Halen? Rollo, ¿hay algo medianamente
peculiar,
sí, curioso en sus hojas técnicas?
Lo que viene siendo los contratos de un concierto y se llama la cláusula Van Halen, pero suele ser el catering y las gilipolleces que piden algunos. ¿Tienes alguna gilipollez que pides cuando vas a un concierto?
No, nada.
¿Sabes
nada.
Que Van Halen son los M&M's de color naranja, creo que, o marrón, que no podían estar presentes en los conciertos, sino cancelaban el concierto si existían?
¿De verdad?
Sí, esto es cierto, por contrato de Van Halen, el grupo americano. Pero, ¿tienes algún rollito que si no hay, no puedes tocar?
Nada. De hecho, yo antes de tocar, ni prácticamente no como mucho tampoco para no llenar la tripa y no, pues que haya agua y listo. Un poco más.
Ni uvas, ni nada.
Nada.
Bueno, es un buen ejemplo, tío. Agüita fresca ahí para el...
Y ahora tienes que dejar tú una pregunta, aunque prefieres o algo, para el artista o la artista o los artistas que vienen mañana.
Pues a ver, vamos a ver qué podría
preguntar. Ha cogido el teléfono móvil, el smartphone, el hombre y va... ¿Qué estás trasteando ahí?
Vale, puedo decir, por ejemplo... ¿Quién quería ser de adulto cuando eras un niño?
Muy bien. En la radio vamos dejando pausas para que la gente vaya asimilando. Una muy buena pregunta, tío. Yo de joven, ¿sabes quién quería ser? Yo quería ser Constantino Romero. Una de las mejores voces que ha tenido este país. Mi maestro.
Bueno.
A la postre, mi maestro, sí, con el que tuve la suerte de trabajar. Vamos, trabajar. Se me caía la baba cuando me pedía que le trajera un café. Así que...
Sí.
Pues es una buena pregunta que yo creo que le iremos formulando. A las 11 de la mañana llega Esther La Paz con Vaya a Par y con Manuel de Huelva, que le va a dar una paliza inconmensurable de más de 30
¿sabes
canciones.
Que Manuel de Huelva ya ha escrito. ¿Sabes qué ha pedido?
Buenos días. ¿Me puedes poner una canción de Fiti Fiti Parley?
Esther La Paz es nuestra compañera que llega a las 11 de la mañana a Terz y que hoy se va a encontrar con un oyente que le va a pedir 40 canciones desde Huelva, que le hemos dicho, pídeselas a partir de las 11 de la mañana. Ella está hasta las 3 y luego a las 3 de la tarde, Tony Miranda con Planeta Disco. Esta casa ofreciendo la programación para todo el mundo. Terz, ha sido un placer conocerte, tío.
Igualmente, un placerazo. Mil gracias y espero volver prontito.
Bueno, esta es tu casa, aquí puedes venir cuando quieras, siempre que nos tengas algo que ofrecer, te abriremos de par en par la puerta de la radio.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Gonzalo Tamames se convierte en Terz cuando es músico. Con la caterva y el mar, Íñigo Jalón, desde las 6 de la mañana hasta ahora, produciendo y dirigiendo técnicamente este programa desde que amanece apetece. Ahí lo tienes, al tío con la caterva y el mar, con la juerga que lleva encima el cabrón.
Por la noche en la ciudad, con la caterva y el mal.
Desde que amanece apetece.